Martín, tenemos la presentación de un libro dentro de muy poco.
Sí,
¿qué libro
es? Quiero hacer esa introducción, bueno, porque estamos hablando de María Montes, que es una amiga, es la mujer de nuestro amigo Tomasín, Tomás Sánchez, que todos conocéis. Su mujer María Montes es una artista de reconocido prestigio, es una de las mujeres que se significó en los años 60-70 junto a Miquel Navarro, por ejemplo. Es de esa época y es de esa categoría, pero ella está apasionada por la literatura, por la poesía, tiene varias obras ya escritas de poesía y acaba de terminar, y vamos a presentar el próximo día 4 su novela titulada Todos vivimos de ficciones, que es una novela espectacular, una novela coral, que yo me he quedado flipado porque no conocía esa faceta de María, y mira que la conozco años, pero yo conozco su faceta como poeta. Es algo muy espectacular porque ella vive de las vivencias cotidianas, ¿no? Ella escribe de lo que nos pasa a todos día a día. Bien. Pero esta novela coral, cuyo eje principal gira en torno a Pablo, que es un escritor de novela histórica, es alucinante porque trata fundamentalmente de temas como la amistad, la fuerza de los sentimientos, la sexualidad, la creatividad literaria es importante. Ella juega con eso. Y a mí me llama la atención de que temas tan banales como es una simple conversación que podemos tener en cualquier bar, en cualquier momento, ella consigue, por su guión, por cómo lo ha guionizado, captar la intriga. Es decir, estás intrigado por saber qué va a pasar en una conversación normal. O sea, es difícil de explicar, pero es alucinante porque no es común encontrarse con una novela de estas características, donde ella hace prevalecer la conversación entre las personas, de los pensamientos entre las personas. Es un juego literario, es una literatura dentro de la literatura. Me parece que es súper interesante. Y luego, pues bueno, vamos a presentar una Rambleta el día 4.
Día 4 en la Rambleta.
Que está anunciado en la programación de Rambleta y tal.
¿Qué día cae?
Es miércoles.
Vale.
Y lo vamos a presentar porque vamos a hacer una presentación no al uso, es decir, vamos a hacer una presentación teatralizada. Entonces yo voy a hacer un poco de presentador, pero después José Manuel Casañ y Lola Moltó, la actriz Lola Moltó, van a teatralizar un par de diálogos de un par de personajes de la novela, ¿no? Que me parece una cosa muy original y creo que va a quedar perfecto, además de que estará el editor y por supuesto, M. Brazo y por supuesto, María Montes. Vamos a pasar un ratillo.
¿A qué hora?
Súper. Pues creo que va a ser a las 7 de la tarde.
Vale.
Si no me equivoco, la hora no la tengo concreta, pero creo que sí.
Cámbiate de butaca que está chirriando todo el rato.
Estoy dándome cuenta como se oiga esto, va a ser un coñazo.
Sí.
Vale, guay. Y por cierto, ha tenido el detalle.
Sirvi, abre el micro este, que sí. Se va a cambiar el butaca Martín.
Ha tenido el detalle María Montes de dedicaros un libro, tanto a ti, como a Mon, como a Silvia. Así es que.
Abre el micro este, que Martín se va a cambiar
de
sitio. Que es que esa silla necesita 3 en 1. Que parece un gato maullando. Para mí, para Mon y para quién más. Perdón,
y para
Mon,
Silvia, por supuesto. Y para Silvia, para el equipo Comansi.
Muy bien. Zurbarán, Martín.
Sí, llevamos tiempo arrastrando el tema de Zurbarán. Y quiero empezar, después de tanto tiempo, retomando un tema clásico, porque bueno, el próximo jueves vamos a hablar de algo completamente diferente. Vamos a hablar de un autor que además lo voy a adelantar para que así podáis preparar y podáis visualizar su obra y tal. Vamos a hablar de Francis Bacon. Francis Bacon es para mí es la revolución del siglo XX en pintura. Pero quería empezar con este tema porque lo dejamos pendiente hace ya bastantes jueves, que es Zurbarán. Es uno de los pintores del siglo de oro español, el siglo XVII.
Es que te pones a pensar, los pintores
del
siglo de oro,
Ramón.
Los escritores del siglo de oro, todo lo que había en el siglo de oro. ¿Y por qué era eso así? Porque éramos la gran potencia del mundo.
Sevilla
era Nueva York. Era Nueva York. Siempre va a la par. Sí. Es decir, ¿por qué ahora consumimos películas americanas, literatura americana, pintura americana y tal y cual? Porque son el imperio. Siempre va a la par. Cuando hay poder económico y de esa superpotencia, siempre hay un desarrollo cultural espectacular.
Espectacular.
Y en aquella época, es que claro, hay quien se dice eso porque la gente joven no sé lo que dices. No, es que España era la superpotencia.
Pero no solo militar, cultural.
Cultural y militar, claro. Cuando tú eres económica, cultural y militar, eres la superpotencia. Y los galeones eran unos barcos que todo el mundo temía y eran como los portaaviones americanos ahora. Incluso eran más que un portaaviones ahora.
Sí, y efectivamente, como tú dices, la obra de estos autores se exportaba a Estados Unidos, sí, sí, a nuestras colonias, a nuestros virreinatos, ¿no?
Pero no eran colonias.
Bueno, no.
Era el mismo país.
Era el mismo país, sí. Eran como extensiones del país, ¿no? Los virreyes y todas estas. Sí, es verdad. Eso es así. Hay que hacer esa puntualización. Pero me refiero a la cantidad de producción que hacía esta gente. Lo que pasa es que lo que pasó con Zurbarán es que coincidió nada más y nada menos que con Alonso Cano, con Velázquez, con Murillo. Estamos hablando de que ahí llega un momento en el que unos toman más fuerza que otros. Pero vamos a hablar en concreto de las características principales de Zurbarán y por qué Zurbarán para mí es uno de los mejores. Vamos a ver, yo pondría dentro de lo que es el siglo de oro, por supuesto está Velázquez en número uno, pero yo como número dos, y mira que aquí hemos hablado de Murillo y de Rivera, del Españoleto, pero ojo con Zurbarán, pero sobre todo porque sus características a la hora de trabajar y su obra se diferencian bastante del resto. Él es uno de los grandes genios de la pintura española, sin ningún tipo de duda, con sus bodegones que parecen casi cuadros religiosos, que todos estáis visualizando ya, esos bodegones sedosos, con esos fondos negros, que él viene de Caravaggio, pero aunque venga de Caravaggio, porque es la moda del momento y porque son coetáneos, no hay nada que ver, porque la expresividad, la fuerza que tiene en los gestos los personajes de Caravaggio, para nada tienen que ver con Zurbarán. Zurbarán es el pintor estático, el pintor del silencio. Zurbarán es único, pero eso lo adivinamos con el paso del tiempo, porque nos cuesta entre tanto genio diferenciar, ¿no?, esas cosas que son, una vez pasado el tiempo y una vez analizadas las características, son tan diferenciadoras. Él a los 15 años, Zurbarán, bueno, su padre era un tipo que tenía una mercería y era un experto en telas. Y entonces él pensaba que iba a desarrollar su vida pues heredando la mercería de su padre y tal y cual. Pero él siempre tenía el carboncillo en la mano. Es que es esas cosas que siempre.
Pues, sí.
El carboncillo y todo lo que veía lo dibujaba. Entonces su padre se dio cuenta de eso y con 15 años lo envió a Sevilla a estudiar. A estudiar en un taller de reconocido prestigio. Nada, en 3 años el tío hizo como su carrera, ¿no? Y se colocó a un nivel se posicionó a un nivel que ya no era normal. Él vuelve otra vez a su zona porque él nace en Fuente de Cantos, en Badajoz. Él nace en el año 1598 y muere en Madrid en el año 1664. Vivió solo 65 años, pero él estudia en lo que era la capital del imperio, que era Sevilla, y después vuelve a ese pueblecito de Badajoz. Pero bueno, él hizo una carrera meteórica, es decir, porque a pesar de ser joven, más joven que el resto, en lo que pasaba en Sevilla en esa época era alucinante. Imaginaros, en Sevilla había como unos 16 monasterios, como unos 21 conventos y más de 15 fundaciones. En el año 1600, o sea, en el siglo XVII, eso generaba una cantidad de demanda de producto. El producto era la pintura para llenar las paredes, sí, de esos monasterios. Y sobre todo después de la contrarreforma de Trento, en la que la iglesia tenía que mostrar una imagen totalmente diferente de lo que el manierismo y todo el renacimiento nos estaba mostrando. Entonces, confiaron en este chaval, que era un chaval precoz y un chaval con unas características y unos dotes y un talento fuera de lo normal. De hecho, hacía series de pinturas. Fue algo, porque Sevilla era la capital artística del siglo XVII. La influencia de Caravaggio, la influencia de Durero, por supuesto, el grabado alemán influyó mucho en él, pero realmente cuando se forma o se conforma es cuando tiene un viaje a Madrid, y en este viaje que resulta determinante, tiene un encuentro con Diego Velázquez. Diego Velázquez era su amigo personal, hasta el punto de que él lo mete en la corte. El estudio de las obras de los pintores italianos y de los flamencos, eso parte de ahí, ¿no?, de ese viaje a Madrid en el que él conecta con Velázquez, que Velázquez es lo máximo, Velázquez es el pintor del rey en ese momento. Él pinta un cuadro que es espectacular, que es El obispo de Milán, en el que podemos darnos cuenta de un poco, analizándolo bien,
madre mía,
de cuál es la diferencia entre Caravaggio, Velázquez, Murillo y Zurbarán. Él pinta a las personas como cosas y a las cosas como personas.
¡Qué barbaridad!
Es decir, Él domina
el uso de la luz, el rayito de luz que entra.
Es totalmente espectacular.
Madre mía, lo que dices tú, lo de las telas.
Claro, es que Samuel...
Este cuadro me gustaría tenerlo.
Es
pero,
una
pero
pasada,
no para especular, tío, y venderlo, sino porque me encanta.
Pero date cuenta, por ejemplo.
Porque más o menos tiene una pinta de medio cadáver, medio zombie.
Sí, uf. Pero date cuenta, Zurbarán, así como... mirad, el cuadro que todos conocéis, el Papa Inocencio XI,
sí,
de Velázquez.
Sí, hacemos que una está engarfiado con las garras.
Hacemos una comparativa, vemos, sí, la expresividad de la cara. Es decir, Velázquez primaba la expresividad de la cara, de los gestos y tal, la humanidad, la psicología del personaje, mientras que Zurbarán pasa olímpicamente de eso. Él va a lo estático, él va a la cosa, él va a la textura, él va, como digo, a pintar las personas como cosas, que fue algo que a Cézanne y a Manet les llamó mucho la atención cuando la revolución del arte en el siglo XVIII-XIX, ¿no? Por eso es cuando lo redescubren a Zurbarán y empiezan a estudiar su obra. O sea, lo estático, ese silencio impenetrable, ¿no? Es esa manera de trabajar todas las texturas que tenía. En este caso del obispo de Milán, cómo modela por la luz, cómo entra el negro por la izquierda para resaltar esa capa, sí, de damascos que tú acabas de ver, sí, en el móvil, esa mitra claveteada en fieltro ocre, y que el rostro como que no, sí, es un rostro humano, forma,
exacto,
parte, es como una textura más.
Es como que ve una máscara, es algo...
Es como una textura más, es lo que os digo, ¿no? Que no para nada quiere hablar del personaje, él habla en conjunto de la cosa, ¿no? Como una cosa, él pinta el cuadro como una cosa en conjunto. Y me mola eso de la cosa. La figura humana pasa entonces a un segundo término. Para nada tenemos que tener en cuenta la psicología. Pero hay que hablar de los monjes que él pinta. Porque por medio de los monjes, él nos muestra hasta el olor de las telas. O sea, los manteles de hilo, todas las sedas, todas las... Todo lo que es el tipo de tejidos de la época, la arpillera, todo eso, es que hasta lo hueles, porque él lo había mamado, él utilizaba maniquís,
claro,
lo había, utilizaba por supuesto maniquís para componer todas estas texturas, pero no daba prioridad, como lo hizo Caravaggio, a los personajes que él captaba de mendigos de la calle, porque lo que más le interesaba era esa expresividad de Caravaggio con esa característica tan peculiar de Caravaggio, ¿no? Del oscuro,
sí, sí, sí,
y del,
sí,
claroscuro.
Sí.
Él no. Él no dota a sus personajes de ningún tipo de movimiento. Son como muy estáticos,
sí, sí,
pero,
sí,
pero son, a la vez que son estáticos,
es inquietante también,
son,
¿eh?,
enigmáticos.
Sí,
son muy
eso,
enigmáticos.
Esa es la palabra, enigmático.
Luego, el Cristo, por ejemplo, de Velázquez, o sea, el Cristo de Velázquez, el Cristo de Zurbarán, por ejemplo, es de una realidad y de una fuerza que hasta los pájaros querían posarse sobre la madera del crucifijo. O sea, él es verdad. Es para nada tiene que ver con el barroco, siendo pleno barroco la época en la que él está pintando. Por eso es tan importante. Y dentro de esas características tan relevantes o tan diferenciadoras de Velázquez, o sea, perdón, de
Zurbarán,
que es el pintor de lo táctil, que es el pintor de los volúmenes, de las texturas, él cuadraba mucho con los nuevos órdenes monásticos, porque después de Trento había que cambiar todo el tema, que fuese exagerado. Había que hablar más de la verdad, ¿no? Y pintar más la verdad. Y este cuadra perfectamente. El peso de las telas se puede ver perfectamente en sus cuadros, los pliegues densos de la lana, de los hábitos de los monjes, como he dicho, las arpilleras, los brocados, es algo espectacular. Y él buscaba una cierta fantasía en la composición que venía del teatro y que venía de las nuevas tendencias que venían de Venecia, pero esa teatralidad basada en el silencio, en lo estático, que es lo que quiero que entendáis como diferenciador, ¿no? Y para eso tenéis que poneros un cuadro de Caravaggio, un cuadro de Murillo, un cuadro de Velázquez y un cuadro de Zurbarán. Y automáticamente veis como Zurbarán no tiene nada que ver, ¿vale? Y por eso fue de los pocos que se rescataron en el siglo XIX y siglo XX por las nuevas vanguardias. Él tiene un lenguaje totalmente diferente, es didáctico, está alejado del manierismo, es claro, es legible. La expresión contundente de sus contraluces, los rostros y sus expresiones. Las personas, es novedoso que no tengan expresión, como he dicho antes. Zurbarán es menos psicológico. Zurbarán modela, Zurbarán tiene una manera quieta de expresar. Y además hay algunos ejemplos, como por ejemplo el de San Serapio. San Serapio es uno de los santos que tuvo un martirio horrible, que fue uno de los martirios horribles, que es que todavía en vivo te sacan tus intestinos. Bien, pero vamos a ver, él pinta San Serapio.
Vicente Orragarán.
Sí, imaginaros ese martirio, pero fijaros para que veáis cómo.
Espectacular, tío.
Pero ves sangre.
Los pliegues, no.
¿A que no?
Los pliegues de la tela, la expresión de la cara, lo que dices tú, el estatismo.
Pero ¿a que no ves sangre?
Las manitos, ¿no?
Vale.
Pero da más rollo.
Sí, pero a que en esa época era impensable que no hubiese sangre en un martirio. Bien, el santo mercenario cuelga entre dos sogas. El cuarto voto de los mercenarios es el martirio, aceptar la tortura. Y esa tortura, como os digo, es el que te saquen los intestinos en vivo. Sin embargo, él, en este cuadro, muestra ese martirio, muestra esa pena, pero no se ve sangre por ningún sitio. Esa es la diferencia. O sea, lo de San Serapio es muy fuerte. El Cristo, ya os lo he dicho, que el Cristo, vamos, se posaban, querían posarse los pajaritos allí. O sea, es increíble, sobre todo los famosos frailes, en los que juega con el blanco y el negro como nadie. Hasta que llega Delacroix, siglo XVIII, XIX, estamos hablando de cómo se pintaban las sombras. Las sombras en pintura, había gente que lo normal era hacerlas con negro, pero llegan los románticos y empiezan a hacer las sombras con colores, con todos los colores menos con negro. Sin embargo, Zurbarán es de los que hace la sombra con negro. Es del super contraste del blanco con el negro. Es el dueño, es el puto amo del blanco y negro. Cómo consigue la seda que consigue en sus naturalezas muertas, porque él domina los ropajes, pero también domina las naturalezas muertas, que casi que es el inventor de ellas, por la majestuosidad y la maestría que tiene para desarrollar sus bodegones. Cómo es capaz de hacer una porcelana con blanco y negro, que es seda pura, que quieres tocarla, y es algo espectacular. O el Agnus Dei, ese cordero de Dios que él pinta, que hizo varias versiones y que quieres tocar la lana. Es un blanco y negro, no hay más colores. Es alucinante. Sus santas que le sirvieron a Cristóbal Balenciaga en los años 60 para realizar toda la colección, porque él pintó una serie de santas que pintaba con trajes completamente actuales y teatrales, que es la gran diferencia. Es decir, es la modernidad. Es decir, ¿cómo pintas en el siglo XVII, cuando la Iglesia tiene ese poder, cómo pintas a una santa como si fuese a una actriz? Es decir, y solo pones algún detalle que tenga...
Impresionante.
Claro, y solo pones algún detalle que tenga que ver con su martirio. O sea, es hasta qué punto fue moderno que Balenciaga copió la manera de colocar las telas y la manera de crear, ¿no?, esa moda. La Inmaculada es otra de las piezas importantes en la obra de Zurbarán. Pero lo más importante, y por lo que hoy Zurbarán está aquí...
Espera. Sí. Ahora me lo dirás.
Vale.
Quédate ahí y guárdame unos minutos para Vicente al final,
perfecto.
¿Vale? Lo más importante por lo que está aquí, ¿de acuerdo?
Claro.
No te olvides.
No.
Es que siempre me gusta dejar el momento ese cuando tengo que hacer la pausa. Vale. No os vayáis, nos va a contar por qué tenemos hoy a Zurbarán. Me encanta Zurbarán, tío. Es que claro,
bueno,
Martín, es que cuando te explica algo ya lo ves de otra manera.
Sí.
Es que es verdad.
Zurbarán es muy bueno, es muy moderno y
eso
es
pague yo,
un referente.
Yo quiero un Zurbarán. Por 2.000 papetes tengo un Zurbarán, ¿no?
Sí, yo te lo pinto mañana. Por 1.000.
Oye, que tú eres un buen copista de esos. Hazme uno.
Tú elige.
Eso pagué yo.
Elige tema y tamaño.
Martín, lo realmente importante es Zurbarán. ¿Por qué has elegido Zurbarán para hoy?
Pues he elegido a Zurbarán porque es dentro de lo que es el siglo de oro. Sabemos que destaca Velázquez o Murillo. Sí. Esa es la primera. Y Zurbarán quiero que esté en el podium. Y después, ¿por qué? Porque tenemos una obra de las más importantes de Zurbarán en
¿aquí?
el Museo de Bellas Artes de Valencia.
¿En el San Pío?
Hombre, claro que sí. Claro que sí. Zurbarán, dentro de
¿qué sus... ¿Qué tal las medidas de seguridad del San Pío? No
bien,
quiero dar ideas.
Supongo que bien. Ramón, confiemos.
Confiemos.
Confiemos. Zurbarán, sobre el tema de la Santa Faz, de la llamada Verónica... el paño con el que Verónica le quita el sudor a Jesucristo en el Calvario, realiza 12 cuadros sobre ese tema. El paño a la manera de los maestros flamencos, sostenido por dos o tres alfileres, a tipo modo trampantojo, y el paño anudado y tiene un solo alfiler en el centro, es una, con sus pliegues, sus sombras, una gran naturalidad. Me parece de una obra exquisita, es una manera exquisita de tratar el paño de la Verónica. La Verónica y la Santa Faz, que es un tema corriente y que pertenece a la iconografía cristiana, sobre todo a partir del siglo XIV. En el siglo XVII, ningún pintor mostró tanto interés por ese tema como lo hizo Zurbarán. De hecho, ya he comentado que pintó 12 versiones de esa misma Verónica, muy distinta en cada una de sus versiones. Zurbarán lo que intenta es reproducir la diferencia que hay entre la Verónica, es decir, ese paño que refleja la cara de Cristo después de haberse quitado el sudor. La diferencia que hay entre lo que pintó Zurbarán y el resto es que el resto pintaba simplemente el rostro de Jesús como si fuese un cuadro o una acuarela pintada o una sanguina pintada sobre un paño. Él no. Él lo escorza y lo pinta de manera que te crees que realmente es la marca que dejó ese rostro. O sea, es la pintura de la verdad en aquella época. O sea, girar,
escorzar. Yo lo veo muy adelantado su tiempo.
Claro,
¿eh?
Escorzar un poco la cara, eso parece una cosa normal, pero no era normal en esa época. Zurbarán representa la Santa Faz de una manera frontal. No la representa frontal, al contrario, sino, como os digo, es forzada, escorzada y correspondiéndose mucho más a la realidad. No es un retrato, es decir, que lo que todos hacen es pintar el retrato de Cristo, que no es un retrato, es una impresión difuminada de ese paño que podría pasar como esas sanguinas que después frotamos y que queda como sí. Algo ahí, vale, pues esa es la verdadera Verónica, la verdadera Santa Faz que tenemos, vale. Y que podemos ver en el Museo de Bellas Artes.
Pues habrá que
de
ir.
Valencia. Hay que ir sí o sí.
Y si las medidas de seguridad son flojuchas, si lo robáis, hablad conmigo.
Sí, y acabamos diciendo dos frases importantes. ¿Qué pensaba Dalí de Zurbarán? Dalí dijo, atención, señoras y señores, Zurbarán nos parecerá un poco más moderno cada vez.
Qué listo.
Y será Dalí. Él quien resuma el genio español, no el greco. Será Zurbarán el que resuma.
Qué
el
listo
greco
era Dalí.
Era muy listo. Y después también me gusta lo que dijo de Zurbarán, Zuloaga. Que Zuloaga también es un tipo a tener en cuenta.
Hombre, el pintor Zuloaga, claro.
Sí. Él dijo que el pintor español, más que Velázquez, que es internacional, es Zurbarán, porque Zurbarán solo puede ser español.
Qué bueno también.
Es buenísimo.
Martín, eres un tigre.
Nada, aquí estamos.
Pero todos vivimos de ficciones de nuestra autora María Montes,
sí.
Que lo presenta el 4 de junio. Te has equivocado de la hora. ¿Qué hora
me
es?
He equivocado en la hora. He dicho a las 7 y será a las 7 y media de la tarde. La entrada libre.
7 y media.
Entrada libre. Bueno, escolta, se mudeo, se pica un poco de colonia.
Tal, y ya está.
Y vamos a hacer la peña allí. Vale. Yo presentando Casañ, Lola Montó, todos los colegas. Vale. Va a ser una. No es una presentación al uso, va a haber un poquito de teatro, va a haber un poquito de canapé y va a estar muy chula.
Gracias, Martín.
Un abrazo.